Buenas tardes, hermanos. Un gusto estar nuevamente con ustedes, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Reciban un saludo de nuestros hermanos, bueno, de la iglesia donde el Señor me puso a enseñar la palabra, que es la iglesia Valle de Gracia en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Y en estos momentos también están alabando y glorificando a nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas. Y vamos a meditar el capítulo 4, del verso 1 al verso 13. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Voy a leer y ustedes siguen con su vista. Y después de esta lectura, vamos a venir en oración al Señor. Dice así la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oremos al Señor. Bendito Dios, que moras en gloria, gracias te damos, Padre, por todas las bendiciones, Señor, que hemos recibido en este día. Señor, nos has permitido, Padre, cantarte. Nos has dado la oportunidad, Señor, de venir delante de ti y confesar nuestros pecados. En este momento, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que me uses, que quites toda palabra humana que hay en mí. A mis hermanos, Señor, que permitas que puedan recibir esta palabra y que salgamos de este lugar, no como entramos, sino alabando y glorificando tu nombre. Señor, en tus manos pongo esta exposición, Padre. Permite, Padre, que la atesoremos en nuestros corazones. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador amado. Amén. Lucas, hermanos, es un libro muy hermoso. Narra de una manera maravillosa la vida del Señor. El autor es Lucas, es un siervo de Dios que trabajó junto con el apóstol Pablo. Este evangelio está dirigido, por lo que vemos en el capítulo 1, a Teófilo, un gentil igual que nosotros. Lucas, el médico amado, como se le menciona en las cartas de Pablo, no vivió personalmente estos tiempos, pero como dice el capítulo 1, se esforzó en investigar con diligencia todas estas cosas desde su origen. Por tanto, el evangelio de Lucas es veraz. Tuve un maestro que nos decía que este libro, en especial el Evangelio de Lucas, no era de confianza, porque no se puede escribir de alguien a quien no se conoce personalmente. Brevemente podemos ver que el Evangelio de Lucas es escrito durante el primer siglo y probablemente aún vivían muchos de los que fueron testigos presenciales de la muerte y resurrección del Señor. Los apóstoles aún vivían, y si hubiera error en este evangelio, más de uno hubiera hecho críticas sobre él, al grado de desaparecerlo, y no lo tendríamos en estos momentos en nuestras Biblias. A esto agregamos que toda la palabra es inspirada por Dios. Podemos decir que el testimonio de Lucas es verdadero. Bueno, Lucas, habiéndonos preparado para el ministerio del Señor en los primeros 3 capítulos, es así como llegamos al capítulo 4. El texto que acabamos de leer nos narra la historia cuando Cristo es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Las 3 tentaciones que se mencionan aquí son 3 con las cuales nosotros estamos muy familiarizados. Probablemente no tal cual como se le presentaron a Cristo, pero veremos que sí hay mucha similitud. Estas se desarrollan en 3 lugares diferentes. Primero en el desierto, en un monte y finalmente en el templo de Jerusalén. Comienza el capítulo 4 haciendo mención que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, ¿acaso hubo un momento donde el Señor no estuviera lleno del Espíritu Santo? Claro que no, pero se menciona esto con relación al último acontecimiento que se menciona en Lucas 3, el bautismo del Señor, donde se nos dice que el Espíritu Santo había descendido sobre él en forma de paloma. Ser lleno del Espíritu Santo es estar totalmente entregado a Él y ser obediente a cada palabra de Dios. Cristo, Dios encarnado, como hombre, dice el verso 40 y verso 52 del capítulo 2 de Lucas, que crecía en sabiduría y en gracia. Cristo fue aprendiendo la ley del Señor desde pequeño, al grado que cuando tenía 12 años podía debatir con los maestros de la ley en el templo. ¿Sí recuerdan esta historia? Muchas partes de los evangelios nos mencionan que pasaba la noche orando o se levantaba cuando aún estaba oscuro para orar. El verso 15 del capítulo 4 nos dice que era su costumbre visitar y enseñar en las sinagogas los días de reposo. Hermanos, Cristo estaba lleno del Espíritu Santo y era guiado por él. ¡Qué ejemplo tan grande nos da el Señor! Dice que fue llevado al desierto y probablemente al desierto de Judea. Esta era la región más estéril y desolada en todo Israel. Ahí estuvo 40 días en ayuno y era tentado por el diablo. El número 40 en la Escritura a menudo ilustra un tiempo de prueba o un examen. 40 días duró el diluvio. 40 días estuvo Moisés en la montaña mientras el pueblo era probado. 40 años pasaron en el desierto los israelitas. 40 días de vida había dado Dios a Nínive si no se arrepentían. Y 40 días estaría el Hijo de Dios en el desierto para ser tentado por el diablo. Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Y también nos dice que el hombre de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cristo, hermanos, es el segundo Adán, es sin pecado. La tentación de él fue un poco diferente a la tentación a la que estamos acostumbrados nosotros. La tentación de nosotros es de manera interna, producto de nuestra naturaleza caída. Cristo fue tentado de manera externa por el pecado. Los 40 días en el desierto nos hablan también de un tiempo a solas con Dios, dedicados a la oración y a la meditación. Solo así, hermanos, se puede hacer frente a la tentación. No tenemos más detalles si estuvo comiendo en pequeñas porciones comida y agua, o verdaderamente fue un ayuno completo donde no comió ni alimento sólido ni agua. Algunos dicen que comió... que no comió comida sólida, pero sí tomaba agua, pues no lo sabemos, hermanos. Pero como haya sido, tuvo que haber sido difícil, ya que el contexto donde se desarrolla esto es el desierto. Es un lugar donde escasea el alimento. Dice el verso 2, pasado los cuales tuvo hambre, y no era para menos. Es aquí donde hace su aparición el diablo, el enemigo de Dios y enemigo de nosotros. Satanás comienza apelando, como dije hace un momento, al bautismo del Señor en el Jordán, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado. La primera y la tercera tentación comenzará el diablo precisamente con esta frase: si eres hijo de Dios. El verso 3 dice: entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Regresemos, hermanos, de nuevo al contexto. Desierto, no hay alimento, no hay agua, el calor es extremo, 40 días sin comer, sin olvidar que Jesús era hombre. No podemos decir simplemente, es que Jesús era Dios, por eso soportó la tentación, ¿no, hermanos? Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Jesús estaba padeciendo todo como uno de nosotros. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Al escuchar la palabra tentación, no podemos dejar de pensar en las comparaciones con el primer Adán. Adán fue tentado en el huerto del Edén. Jesús enfrentó la tentación en el peor de los escenarios posibles, el desierto de Judea. Cuando Adán estaba en el huerto, no había pecado que pudiera influir en él. Cristo vino a un mundo de pecado y soportó toda tentación. A Adán se le dijo que de todo árbol podía comer. Cristo fue debilitado con 40 días de ayuno. La caída de Adán ante la tentación trajo la condenación del mundo. El triunfo de Cristo sobre la tentación trajo vida y vida en abundancia. En este relato, Cristo vence la tentación las tres veces que lo tienta Satanás, las tres veces las vence el Señor Jesucristo. Adán cayó en la primera. Dice el texto, si eres hijo de Dios, otra traducción sería, puesto que eres hijo de Dios. Si vamos al Génesis, veremos algo parecido cuando Satanás, la serpiente, le habla a Eva y dice, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Qué intentaba Satanás? Sembrar una duda en el corazón del Señor, como lo hizo con Adán y Eva. Quería que desconfiara del amor y la providencia del Padre. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús tenía el poder para hacer eso, hermanos. Pero él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, lo dice el verso 1. Se tenía que hacer la voluntad del Padre, y Cristo se estaba sujetando a esa voluntad. Satanás le estaba diciendo a Jesús que el Padre no tendría cuidado de él, e invitaba a Cristo a tomar las cosas por su propia mano. Quería que Cristo mostrara con orgullo su poder. ¿Qué le ha de haber dicho? Tienes 40 días aquí y el Padre no te ha enviado alimento, no ha enviado cuervos que te traigan carne y pan, como en el caso de Elías. ¿Qué responde el Señor, hermanos? ¿Es cierto, soy el Hijo de Dios? ¿No tengo que estar padeciendo esto? ¿Acaso dijo eso? Claro que no. Cristo responde con la palabra de Dios. Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón es lo que vamos a estar hablando, hermanos. Responde pues el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esta es una referencia a Deuteronomio 8:3, donde se recuerda que el Señor tuvo cuidado de su pueblo en el desierto al enviarles el maná, y que aún teniendo este alimento, este pueblo renegó contra Dios. Y el Señor los destruyó. Cristo nos está diciendo que el verdadero alimento que beneficia al hombre es la palabra que emana de Dios. Vale más entonces enfocarse en ese alimento espiritual que en las cosas materiales. Cristo dijo tiempo después, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el Sermón del Monte, Él declaró, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo primero, hermanos, es buscar a Dios, poner nuestra mirada en Él, ocuparnos en sus asuntos, y de ahí todo lo demás será añadido. A pesar de las circunstancias, Cristo no hizo su voluntad, sino que esperó en el Padre. El relato paralelo de Mateo, en el capítulo 4, verso 11, dice que después de esto, después de pasar las tentaciones, vinieron ángeles y le servían. Hermanos, ¿se puede comparar un pan con el banquete celestial dado por Dios a su tiempo? Dios tiene algo mejor, pero es a su tiempo, no es en nuestro tiempo, no es cuando nosotros digamos, es cuando Él diga. Adán, por comer de un fruto, se perdió de la bendición de estar en el paraíso y con él toda la humanidad. El cristiano, hermanos, de igual forma es tentado a olvidarse de la providencia de su Señor. Llega a pensar, ¿por qué aquel impío está bien y yo no? Yo que soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me falta el alimento? ¿Por qué no puedo llegar al final de la quincena? Y muchas veces el que está detrás de ti diciéndote todo esto es Satanás, a través de un amigo, de un vecino. Tú no puedes estar así, tú vas a la iglesia, no debes estar así. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? ¿Tratar de echarle la mano a Dios porque tal parece que se ha olvidado de nosotros? En conclusión, ¿le vas a creer a Satanás? Claro que no. Al parecer muchos le han creído y hasta lo han infiltrado en la iglesia. Hay hombres que se dicen pastores y que enseñan que un hijo de Dios no puede estar en pobreza, que estar en pobreza es sinónimo de pecado. Esas palabras que Satanás le dice al Señor se parecen mucho a las que escuchamos en estos días. Eres hijo de Dios, entonces no tienes que vivir así. Decreta que este coche que tienes se convierta en un modelo más reciente. Siembra esos 300 pesos para que se conviertan en 3,000 pesos. ¿Han escuchado palabras similares? Hermanos, Dios no se ha olvidado de nosotros. El salmista decía, joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendiga el pan. Habrá momentos difíciles mientras estemos en este desierto que es el mundo. Somos peregrinos, camino a nuestra ciudad celestial. Y en este andar, hermanos, habrá escasez, habrá dificultad. Si nuestro maestro lo sufrió, cuanto más nosotros. Habrá dificultades, pero el cristiano debe evitar a toda costa actuar fuera de la voluntad de Dios y esperar solo en la provisión amorosa de su Señor. Entonces, cuando vengan esos pensamientos que nos hagan dudar del amor y cuidado de nuestro Dios, vayamos a la Biblia. Ahí está nuestra defensa ante los ataques del enemigo. La Biblia son esos delicados pastos donde el pastor nos hace descansar. El maná fue el alimento que mantuvo vivos a los israelitas en el desierto durante esos 40 años. Cristo es ese maná que nos da vida mientras lleguemos a nuestra tierra prometida, nuestra ciudad celestial. En Juan 6:51 dice Cristo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Juan 6:35 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si Cristo no está siendo nuestro alimento, si Cristo no nos está llenando, hermanos, nada nos va a llenar. Y lo llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. En esta segunda tentación, Satanás promete todos los reinos de la tierra. Si Cristo fue llevado literalmente o en visión, no lo sabemos, a la cima de un monte alto para que viera todos los reinos de la tierra, esos reinos serían de él y lo que conlleva esto, fama, reconocimiento, poder. Todo esto es ofrecido a Cristo por Satanás, tan solo tenía que doblar rodillas ante él y adorarlo. Pero para empezar, hermanos, ¿en verdad Satanás posee todos los reinos de la tierra? ¿Qué creen ustedes? Claro que no. Recordemos que él es el padre de mentira. Aunque la Biblia sí menciona que debido al pecado del hombre, menciona frases como que Satanás es el príncipe de este mundo, Juan 12:31, que es el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Pero en realidad, hermanos, es Dios el que tiene control sobre todos los reinos de la tierra. Hechos 17:26 nos dice que de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Es Dios el que gobierna, es Dios el que pone y quita reyes. Satanás estaba mintiendo aquí. Lo que propone el enemigo de Dios es que Jesús renuncie al programa del ministerio que tiene por delante. Puede evitar el rechazo y el sufrimiento. Recordemos que Cristo padecería el desprecio de su pueblo. Uno de los suyos lo traicionaría. Sus propios discípulos lo abandonaron. Fue azotado, discriminado y finalmente sufrió la muerte en esta cruz. Satanás le proponía a Cristo evitar todo esto y así tener un rápido acceso al poder. Lo único que tenía que hacer es postrarse delante de él y adorarle. Nos enseña la Biblia, hermanos, que Satanás quiere ser adorado. Aún tiene el deseo que tuvo desde el principio. Él desea ser igual a Dios. Haciendo que Cristo lo adorara sería una forma de conseguirlo. Pero Cristo se mantuvo firme. Un comentarista dijo: el pasaje de la tentación nos presenta al Señor eligiendo de una vez y para siempre el método con el que se proponía ganar a los hombres para Dios. Lo vemos rechazando el camino del poder y la gloria y lo vemos aceptando el camino del sufrimiento y de la cruz. Cristo seguiría con el plan trazado por el Padre. No haría alianza con Satanás. Por lo cual le dice: vete, Satanás. Y citando una vez más la escritura, ahora en Deuteronomio 6:13 dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un verso antes de este texto que leímos, Deuteronomio 6:4 es la Shema, lo que repite el pueblo de Israel, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo Dios, hermanos, es digno de honra y de gloria. Nadie más. Si preguntara ahorita, ¿cuántos de nosotros accederíamos a una oferta similar de Satanás? ¿Cuántos, si Satanás nos propusiera algo parecido, cuántos de nosotros lo aceptaríamos, hermanos? Yo creo que todos muy espirituales responderíamos que no. Pero analicemos nuestra vida, hermanos, y preguntémonos, ¿cuántas veces le he creído a Satanás y he aceptado su oferta? Había una persona en la iglesia donde asistía que sufría de un dolor muy fuerte en su cuerpo. Decía que oraba, pedía oración en la iglesia, pero al pasar el tiempo no aguantó y aceptó la invitación de una sobrina suya para visitar a un brujo, el cual le había prometido que la sanaría. Ciertamente era una persona que no entendía que la enfermedad, el dolor, forma parte del plan de Dios para nosotros. Es el medio que el Señor muchas veces ocupa para santificarnos. Pero Satanás engañó a esta mujer que le daría salud más rápido que Dios. Otro hermano me dijo en una ocasión que tenía tantas cosas que hacer por los negocios que tiene que no le quedaba tiempo de ir a la iglesia. Este creyó la mentira del diablo que le dijo: te daré dinero, estabilidad económica, si postrado me adoras. Dejar de guardar deliberadamente el día del Señor por conseguir unos pesos más es muestra que estamos dispuestos a dejar el plan del Señor por uno que se apegue más a lo que yo creo que es mejor para mí. Podría mencionar más ejemplos, pero lo grave aquí, hermanos, es que al hacerle caso al enemigo, lamentablemente estás cumpliendo su deseo. ¿Y cuál es su deseo? Ser adorado. Cada que vamos en contra del plan de Dios, nos postramos ante Satanás. Me dirán, ¿de dónde sacas esto? Sencillamente, de que no hay término medio, hermanos. O estás sometido al Señor, o estás sometido al enemigo de Dios. O eres esclavo de Dios, o eres esclavo de Satanás. ¿Sirves a Dios, o estás sirviendo a Satanás? No hay término medio. Tantas mentiras sutiles que hemos creído, que lamentablemente ni en cuenta nos habíamos dado, hermanos. Analiza tu vida y ve si en algún detalle estás adorando a Satanás antes que a Dios, con el fin de hacer tu vida más cómoda. Dice el pastor MacArthur, los cristianos deben tener cuidado con la tentación de perder la fe en el plan de Dios, en particular cuando soportan circunstancias difíciles. No hay atajos, la manera de Dios siempre es la mejor. Cuando seamos tentados a abandonar el plan del Señor, hermanos, usemos las palabras de Cristo. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No teniendo éxito en las dos primeras, Satanás intenta con una tercera. Y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En esta tercera tentación, Jesús es llevado al pináculo del templo, en el que se unía el pórtico de Salomón y el pórtico real. Desde allí había una caída de unos 150 metros hasta el fondo del valle de Cedrón. Aquí Satanás hace su presentación, hermanos, como falso predicador. Satanás ahora cita las escrituras, como lo había hecho Jesús en las dos tentaciones anteriores. Y sintiéndose muy bíblico, dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, Satanás sabe la Biblia. ¿Sí saben ustedes eso? Satanás sabe la Biblia más, o sabe más de la Biblia que cualquier teólogo, hermanos, que cualquier teólogo más prolífico sobre la tierra. Pero le encanta sacar textos fuera de contextos para apoyar sus mentiras. Vamos, por favor, al Salmo 91 y vamos a leer del verso 11. El verso 11 y el verso 12, este es el texto que ocupa Satanás. Muchos ya se han de saber este capítulo de memoria. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le falta, hermanos, al texto mencionado por Satanás en Lucas? ¿Está casi igual? ¿Es el mismo? ¿Algo le falta? La frase que quitó Satanás es en todos tus caminos. ¿Cuáles son esos caminos, hermanos? Son los caminos del Señor. Dios promete cuidarnos. Promete levantarnos cuando andamos en sus caminos, cuando andamos bajo su autoridad, bajo su voluntad. Satanás no está predicando la Biblia, está usando la palabra de Dios para sostener sus planes perversos. ¿Cristo estaría haciendo la voluntad de Dios si se aventara del templo para ver la reacción del Padre? Claro que no. Dios nunca había pedido tal cosa. Sería como decir, me aviento y Dios me tiene que proteger porque lo ha prometido. Esto sería actuar arrogantemente. Compromete deliberadamente al Señor a actuar. Como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Dios había salido de Egipto y dice que tuvieron sed. Y en vez de esperar en Dios, ya habían visto cómo el mar se había abierto enfrente de sus ojos. Habían visto cómo Dios había derrotado a los egipcios. Pero esto no bastó. Y el pueblo altercó contra Moisés y pusieron a prueba al Señor. Éxodo 17:7 dice: y llamó a aquel lugar Meribá, porque los israelitas le habían hecho reclamaciones, y también lo llamó Masá, porque habían puesto a prueba a Dios al decir: ¿está o no está el Señor con nosotros? Los hijos de Dios no han de plantearle esta clase de pruebas a Dios. Así pues, Jesús contesta con Deuteronomio 6:16: no tentarás al Señor tu Dios. Un texto que reprendía a Israel por poner a Dios a prueba. Hermanos, lamentablemente muchos siguen usando la Biblia como Satanás la usa en este pasaje. Una vez escuché a un brujo en la radio que decía que para que te hiciera una limpia tenías que ir a su consultorio con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se imaginan? Sacando textos fuera de contexto. Y esto es común también dentro de la iglesia del Señor. Todo puede andar bien en la iglesia, pero con que algo, como es la predicación del Evangelio, esté mal o esté siendo enseñada de una manera equivocada para sacar algún provecho, es suficiente, hermanos, para que todo esté mal en la iglesia. Y así, muchas iglesias enseñan cosas que no van con la palabra de Dios. Y Satanás está más que contento. A Satanás no le importan las alabanzas super espirituales. No le importa que oren 3 horas. No le importa que hagan obras de caridad. No le importa inclusive que se predique solo del amor de Dios, sin el pecado, sin la ira de Dios. Con que no se predique el Evangelio completo, todo para él está bien. Debemos tener cuidado, hermanos. Porque así como contestó Cristo con la Biblia, los argumentos del enemigo también eran bíblicos. Mutilados, pero bíblicos. Y esto hace que muchos pasen como doctrinas bíblicas, doctrinas de hombres. Si no tenemos discernimiento, si no leemos la Biblia, cualquier persona que venga aquí y nos hable con 2, 3 textos fuera de contexto, si no podemos defenderlo con la Biblia o argumentarle con la Biblia, vamos a terminar creyendo esas falsas doctrinas. Mi papá me contaba de un hermano que el domingo tocaba en la iglesia y en la semana se iba a tomar con los colegas del trabajo. Y el argumento que daba era: yo como Pablo me hago flaco a los flacos para ganarlos para Cristo. Obviamente el texto se refería a otra cosa, pero él lo estaba ocupando para algo, para un beneficio personal. Cristo dice: no tentarás al Señor tu Dios. Otra versión dice: no harás pruebas para ver hasta dónde puedes llegar con el Señor tu Dios. Los predicadores de la prosperidad son buenos para tentar al Señor. Se dirigen a Dios de una forma tan irrespetuosa que por su misericordia no son consumidos en ese momento. Comienzan ya no a pedir, sino a exigir de Dios bendiciones. Esto convierte al hombre en el soberano. Dios tiene que obedecer mis deseos. Tentar a Dios es también cuando, poniendo un ejemplo, pides oración para que Dios te devuelva la salud física, pero en la semana no cuidas tu alimentación. Es decir que es como decir que Dios me cure, pero sigo comiendo lo que me hace daño. Eso es tentar a Dios. Imaginen a alguien que se siente desanimado, angustiado y pide oración, pero que no hace uso de los medios de gracia. No viene a la iglesia, no lee la Biblia, no ora, pero está esperando ver hasta dónde llega el Señor. Eso es tentar al Señor, hermano. O llegar al extremo de tener el pensamiento que muchos paganos tienen: pues si Dios existe, que me haga este milagro. Satanás, hermanos, seguirá tratando de hacer caer a los hijos de Dios. Así que estemos preparados. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única forma de hacerle frente, hermanos, es cuando la palabra de Dios permanece en nosotros. Es lo que nos enseñó Cristo. Cristo no dio sus argumentos, no dijo lo que pensaba, no dio su opinión, simplemente repitió la palabra del Señor. Para terminar, hermanos, ¿cuántos de aquí podríamos decir que hemos vencido todas las tentaciones que hemos tenido? ¿Cuántos hemos salido victoriosos por nuestras propias fuerzas? Nadie, hermanos, nadie. Pero hermano, Cristo sí venció toda tentación. Y ahora la vida de Cristo se nos atribuye a nosotros. Y aún las tentaciones en las cuales caímos, Cristo mismo pagó por ellas. Dice el verso 13 de Lucas 4. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Satanás se apartó del Señor solo por un tiempo. Esto nos indica, hermanos, que regresó. Más adelante en Lucas veremos que Cristo tuvo encuentros con demonios. Pero el encuentro más importante que tiene el Señor es cuando Satanás entró en Judas y este entregó al Maestro. Muy contento estaba Satanás, observaba al Hijo de Dios siendo sacrificado en la cruz, creyendo que era su victoria, creyendo que había terminado con el Señor Jesucristo, pero en realidad, hermanos, era su derrota. Cristo venció en la cruz del Calvario a sus enemigos. 1 Corintios 15, 55-57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo venció toda tentación y aún lo que nosotros, nuestras debilidades, Cristo las llevó en la cruz del Calvario. Ahí en esa cruz el Señor llevaba nuestra deuda, nuestra debilidad. En Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Vengamos pues al Señor, confesemos que hemos fallado, confesemos que hemos creído las mentiras del mundo, que hemos menospreciado el plan perfecto de nuestro Dios. Pero creamos también, hermanos, que no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Que así sea, hermanos. Que Dios les bendiga.